El pastor Dan Karam estaba programado para hablar esta mañana, pero no está aquí. La razón es que acaba de regresar de la República de la Unión Árabe, de un ministerio que tuvo allá, y la intensidad del viaje desarrolló un problema en sus pulmones, así que necesitamos orar por él para que el Señor lo sane. Vamos a unirnos todos para orar por él y pedirle al Señor. Padre, te damos gracias por el pastor Dan Karam y tu mano sobre él. Te pedimos, Señor, que este día tú lo ministres, que tú lo animes, que tú le des sanidad y lo restaures. En este tiempo de ministro, interven en su vida. Encuéntrate con él de una forma especial en su casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que en lugar de Pastor Cara, me tienen a mí. Me da mucho gusto estar con ustedes. Doy gracias por este mensaje que acabamos de escuchar. Dios tiene cosas grandes para nosotros, para su pueblo, en el futuro. Yo quiero pedirle, quiero que veamos a la fiesta de Israel. Que podamos ver las fiestas de Israel. Las fiestas que celebraba Israel son muy significativas para nosotros. Están llenas de información, nos dan entendimiento de cosas que Dios ha hecho, cosas que Dios está haciendo y lo que hará Él en el futuro. La primera fiesta del año. Estoy viendo los tiempos de las fiestas durante el año. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua, que se celebraba después de la cosecha, la primera cosecha del año. En la fiesta de la Pascua, el Señor Jesucristo es revelado a nosotros. Él es nuestro Cordero de la Pascua que quita los pecados del mundo. Él es el victorioso que viene de la cruz en poder, en gloria y en victoria. Su sangre que derramó nos cubre y nos protege del destructor. Jesús, sabemos que fue crucificado en el tiempo de la Pascua. Él fue resucitado de la muerte en el día de los primeros frutos, la fiesta de los primeros frutos. Él llevó a cabo cada aspecto de la fiesta de la Pascua. Cuando nosotros somos salvos, recibimos la Pascua, recibimos al Cordero de la Pascua que fue sacrificado por nuestra redención. La Pascua revela al Señor Jesucristo, no lo revela. Y nosotros sabemos cuando Jesús vino a esta tierra y Él preparó a sus discípulos para lo que venía en el futuro para ellos, en los días por venir, en los días de la resurrección y su ascensión. Vemos que había una tremenda cosecha en el tiempo de Jesús. Hubo una cosecha tremenda. Hubo multitudes que seguían a Jesús en ese tiempo. Era un tiempo de cosecha espiritual. Y había multitudes que lo seguían a Él y multitudes que lo recibieron. La segunda fiesta es la fiesta de Pentecostés, que tiene 40 días después de la resurrección, o 50 días después de la resurrección. Vemos aquí que esto es en el tiempo de la cosecha de trigo. En el tiempo de la cosecha de trigo, entonces ahí celebraban la fiesta de Pentecostés. Esto conmemoraba cuando Israel había pasado a través del Mar Rojo y 50 días después estaban en el monte Sinaí, donde Dios vino al monte y se encontró con ellos. Y de ahí, la razón es que Dios les estaba tratando de enseñar el temor del Señor. Y ellos respondieron de una forma negativa a la corrección del Señor. Dios les habló desde el cielo y les dijo, si ellos obedecían su voz y guardaban su pacto, Él les dijo que Él los iba a hacer reyes y sacerdotes y los iba a llevar a Él mismo. Dios iba a hacer cosas maravillosas y les iba a dar maravillosas promesas. Y habla de estas promesas también habla Pablo. En Hebreos 3 y 4. Y otra vez en el capítulo 11. Israel escogió. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Ellos escogieron dejar que Moisés fuera a la montaña y que regresara Moisés y les dijera qué tenían que hacer. Y dijeron que iban a hacer las cosas, pero nunca las hicieron en realidad, porque la voz de Dios es poderosa. Y la voz de Dios les hubiera dado la habilidad de llevar a cabo lo que Él había pedido, pero ellos no quisieron escuchar esa voz. Y vemos que en el día de Pentecostés, en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo fue derramado. Y sabemos que el propósito que Dios tenía era llenarlos del Espíritu Santo y fortalecerlos. Que el fuego del Señor que había aparecido en el monte Sinaí fue el fuego del Señor que venía sobre ellos mientras ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva recibió un tiempo tremendo de cosecha. Hubo un gran avivamiento en la iglesia primitiva. La última fiesta del año era la fiesta de los tabernáculos. En lo natural, esta es la fiesta más grande, la cosecha más rica de todo el año. Las aceitunas. Es cuando se cosechan las aceitunas, los higos, las uvas, las granadas, los frutos del verano. Todo esto es parte de la gran cosecha que viene al final de la fiesta de los tabernáculos. De hecho, antes de la fiesta de los tabernáculos. Y es un tipo de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios va a hacer en la fiesta de los tabernáculos al final de esta era para ir al reino milenial de Cristo. La iglesia ya ha experimentado la Pascua. Hemos experimentado salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ha experimentado la fiesta de Pentecostés. Y damos gracias a Dios por nuestra salvación, por el bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios tiene mucho más que quiere, a lo que nos quiere llevar. Y este es el significado de la fiesta de los tabernáculos que Dios quiere, a lo que Dios nos quiere llevar. En Santiago 5, en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el trabajador espera el precioso fruto de la tierra. Un trabajador es un obrero de la tierra. Es un granjero. Esta es una ocupación maravillosa. La gente no podría comer si no tuviéramos esta profesión. Y él dijo, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y él aquí se está refiriendo a Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana. Y esta palabra lluvia se puede traducir como maestros de justicia. Dios nos ha dado los maestros de justicia, sean pacientes. Y Él hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. El derramamiento de la lluvia del Señor y de justicia va a ser multiplicada al final de esta era. El avivamiento que viene sobre la tierra, la cosecha que viene sobre la tierra es mucho más grande de lo que la tierra haya conocido. Será más grande que cualquier otro avivamiento. Y él dice que el labrador está esperando con ansiedad, con anticipación, para que venga esa cosecha. ¿Y quién es el labrador? Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Mi padre es el labrador. Esta es la cosecha del Padre. Nuestro Padre Celestial ha plantado una cosecha, ha plantado semillas en la tierra y ha tenido cosechas, pero la cosecha más grande de todas apenas va a venir, todavía no ha venido. Y quiere levantar un pueblo que esté preparado para esta cosecha y que puedan reunir el fruto precioso de la tierra. El propósito de nuestro Padre es volver a habitar el cielo. Que los hombres que han sido redimidos por la sangre del Señor, por la sangre del Cordero, pero aquellos que han sido disciplinados y capacitados para hacer toda su voluntad, para llevar a cabo toda su voluntad, para que Él pueda reemplazar aquellos lugares que fueron evacuados por los ángeles que habían estado ahí, que se movieron con Lucifer, fuera de su lugar. Y Dios quiere reemplazar la cosecha de estos últimos días, y Él quiere usar esa cosecha para reemplazar a aquellos que dejaron el lugar que Dios les había dado. ¡Qué privilegio! Y esa cosecha, yo creo que viene pronto. ¿Qué tan pronto es pronto? No lo sé. Y no voy a adivinar. No voy a tratar de calcular esa fecha, porque mucha gente que ha tratado de estimar esa fecha ya se ha ido con el Señor y no ha venido a esta fecha. Yo no he dicho que el Señor está atrasando su venida, que está retrasado. Yo creo que está mucho más cercana que nunca antes. Nuestro Padre Celestial, en la cosecha que está por venir, nuestro Padre Celestial va a ser revelado en medio de su pueblo, como nunca antes. Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan, Jesús siempre estaba hablando de su Padre. Siempre estaba buscando revelar a su Padre, a sus discípulos. Siempre quería revelar su Padre a sus discípulos. Y quiere que nosotros también conozcamos a nuestro Padre Celestial y que participemos en su cosecha. Muchos tipos son revelados en la fiesta de tabernáculos. Algunos tienen una gran fiesta de gran gozo. Hace muchos años, mi esposa y yo veníamos de un viaje en París, de París a la ciudad de Nueva York, y había una mujer judía. Yo veía que venía, bajaba por el pasillo, y tenía muchas bolsas extra. Y tenía un tipo de turbán en su cabeza y un chal. Y ella se veía mucho más grande que la vida. Y dije, oh, va a venir a sentarse junto a mí. Y así fue. Ella se sentó junto a mí. Pero fue una maravillosa bendición en ese vuelo. Hablamos todo el tiempo. Y ella compartió muchas cosas acerca de Israel. Ella compartió muchas cosas. Y después de horas de hablar, ella dijo, oh, debe venir a Israel. Y ella dijo, ¿cuándo debemos de ir? Y ella dijo, tiene que venir a la fiesta de los tabernáculos. Y mi espíritu dijo, aleluya. Yo no creo que ella hubiera apreciado que hubiera dicho eso en voz alta. Pero había algo en mi espíritu que estaba respondiendo, que dijo, sí, debemos ir en la fiesta de los tabernáculos. Pero uno de los propósitos de la fiesta de los tabernáculos es revelar el carácter de nuestro Padre Celestial. Así como la Pascua reveló a Jesús y el Pentecostés reveló al Espíritu Santo, de igual manera la fiesta de los tabernáculos va a revelar nuestro Padre Celestial. Él lo va a revelar a nosotros, nos va a revelar a nuestro Padre Celestial. Esta fiesta es una fiesta de un gran derramamiento de Dios en muchas formas. Es una fiesta de restauración de los caídos, entre otras cosas. En Malaquías 4 vemos los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Tal vez de alguna manera parece extraño terminar el Antiguo Testamento de esta manera, pero creo que es significante que Dios lo haga así. Malaquías 4, 5 y 6. Voy a enviar a Elías el profeta antes de la venida del Señor. Y Él volverá el corazón de los padres a los hijos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nosotros podemos ver en estos días, podemos observar estos días que ahora ya está muy lejano que los padres, está muy lejano ya que los padres actúen como padres, que cuiden a su familia, que ellos permitan a su familia ser guiados. Los padres ya no guían a su familia. Y ya no muestran a su familia ciertas características de nuestro Padre Celestial. Yo estaba haciendo un estudio, cierto estudio, y el Señor me habló y me dijo que el Padre, el puesto más alto de liderazgo es ser padre, es la manifestación más alta de liderazgo. Y un padre utiliza muchos tipos o muchos estilos de liderazgo para ser un padre, para hacer lo mejor para su familia en diferentes circunstancias. Lo que yo creo que Dios quiere que un padre haga más que en cualquier otra cosa es revelar al Padre Celestial, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial es el Padre más maravilloso que nos podemos imaginar. Él es maravilloso, es precioso. Y Jesús quiere que nosotros conozcamos al Padre. Nuestro Padre quiere que lo conozcamos a Él. Y yo creo que quiere revelarse en este próximo movimiento en una forma mucho mayor que nunca hemos visto. Y yo estoy esperando esto con ansiedad. Él es maravilloso. Lo preocupante es que yo he conocido a mucha gente que por la naturaleza, la experiencia que tuvieron con su padre terrenal no tienen un respeto por su padre celestial. Y verdaderamente no lo quieren conocer. Y muchos tienen temor de él. Y realmente no tienen ningún deseo. En esos son los que yo estoy interesado, que ellos puedan conocer a nuestro Padre Celestial, porque Él es muy diferente que su Padre Terrenal. La restauración de los hombres, aquellos hombres que Dios les ha dado el rol o el papel de ser padres, sean restaurados. Es muy importante que ellos puedan ser restaurados. Satanás odia a nuestro Padre Celestial. Y el Padre no. Y Satanás odia al Padre y él quiere destruir la imagen del Padre. Y a medida que estudiamos la literatura apocalíptica, a medida que estudiamos la segunda venida, vemos que Satanás y sus ejércitos hablan mucho en contra del Padre. Buscan denigrar al Padre. Pero Él va a ser exaltado en los días por venir. Alabado sea el Señor. El lugar del Padre en el hogar ha sido denigrado. Y podemos preocuparnos mucho porque vemos que las familias están siendo destruidas. Y esto es. Pero Él va a enviar a Elías, el profeta Elías, para volver a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que Él no venga y traiga maldición. Así es que nosotros estamos ansiosos en recibir este mover del Señor y lo esperamos con anticipación. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Yo he estado meditando en esta última parte y yo he pensado, Señor, yo no tengo estos sentimientos de emoción cuando hago algo por alguien, no son agradecidos. Para mí es muy difícil. Pero nuestro Padre es benigno para con los ingratos. Pero Él es benigno también para los malos. Él es benigno. Qué padre es Él. En los días por venir, el pastor Curtis acaba de compartir, viene un tiempo de luz y oscuridad simultáneamente. Dios va a hacer cosas maravillosas en los días por venir. Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sabemos que cuando Israel dejó Egipto, había luz y oscuridad simultáneamente. Israel tenía luz en su morada antes de irse, y ellos tenían luz cuando iniciaron su viaje. La oscuridad estaba sobre los egipcios, y así va a ser de esa manera en los días por venir. Durante este tiempo de oscuridad en el mundo y la gloria de Dios sobre su pueblo, habrá una gran cosecha que va a suceder con multitudes que van a volverse al Señor. Amén. Nosotros nos estamos preparando para eso. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere decir, Él quiere salvar todo aquello que puede ser salvado posiblemente. Él lo hizo todo para su placer, para su gloria. Y que Él quiere salvar todo lo que sea posible salvar. Pero también sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Muchos se volverán de Él por la tribulación o por la presión. La tribulación significa presión, porque habrá gran presión, como dijo Pastor Curtis. Habrá gran presión en los días que vienen y por los juicios que vienen sobre la tierra. Amos 5:20. ¿No será el día de Jehová tiniebla, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, medio tiempo. Si ustedes lo checan en la concordancia, dice que la presión será en contra de nuestra mente. Todas las cosas que se hablarán en contra del Señor. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y esto ya está pasando, ya está sucediendo. En muchas naciones esto ya está sucediendo. Yo vi un reporte recientemente de un niño que estaba en la escuela, que alguien le estaba pegando y alguien filmó en un video de que le estaban pegando a este niño, lo pusieron en las noticias. Y dije, no, la próxima ley que van a aprobar o el próximo juicio que va a venir de la Corte Suprema es que no será permitido que le peguen a los niños, que disciplinen a los niños con golpes. Y todos aquellos que hemos recibido disciplina de nuestros padres, les damos gracias por esa disciplina, por el pegarnos. Ustedes han dicho, hubiera deseado que mis padres me hubieran corregido más. Yo creo que hay algunos 4 o 5, es un buen número. Si entendemos el valor de los caminos de Dios, sabemos que Dios lo hace para nuestro bien. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto está escrito al pueblo de Dios. No es para el mundo que se está enfriando, es la iglesia la que se está enfriando. Porque se ha multiplicado la maldad. Y sabemos que habrá gran tribulación, que vendrá la presión en la tierra. Vendrá grandes juicios en la tierra. Hay eventos grandes que deben llevarse a cabo para que los planes de Lucifer y la Trinidad, que no es santa, haga lo que tiene que hacer. Porque Dios no. Hay una diferencia en tener los juicios de Dios en la tierra y estar bajo la ira del Señor. Recientemente, después de un... Yo le pregunté al Señor, ¿por qué le has permitido al anticristo Yo esperé en el Señor y Él me dijo que Él estaba planeando traer la separación necesaria para aquellos que odian a Dios de aquellos que aman a Dios. Y queremos nosotros entender, queremos ver y apreciar esto. Alguien que odia a Dios no querrá estar en el cielo. Sería algo terrible que ellos estén en la presencia de Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos esto. Y el Señor me dirigió al Salmo 21:8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que aborrecen. La ira de Dios está sobre los malvados, aquellos que no se volverán. Pero su gloria estará sobre aquellos que lo aman, quien lo obedecerán y que caminan en justicia y en santidad delante de Él. Hay maravillosos días adelante y quiero animarnos. Hay días de gran presión y toma gran presión para que podamos dar a luz aquello lo que nuestro Dios está buscando. Para dar a luz, para que podamos conocer a su gloria esposa. Va a haber una boda en Sion y hay una gran presión en la novia. Y prepararse para la novia, prepararse. Isaías 26:9, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Debemos buscarla, el temor del Señor, buscar justicia y mansedumbre en estos días, porque estos nos preservarán en el tiempo de juicio que viene sobre la tierra. Y Dios nos mostrará su gloria. Un último versículo en Ageo 2:7-9. y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mientras nosotros estudiamos las Escrituras, vemos que hay muchas promesas acerca de la riqueza que el Señor liberará en los últimos días para llevar a cabo sus propósitos en la tierra por su pueblo. Yo estoy sorprendido. Los malvados están ahorrando o están guardando sus riquezas, pero para que Dios pueda usar eso, para usarla, qué amables son los malvados, ¿no? Qué amable es esto de nuestro Padre. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo creo que Dios nos está diciendo que este último avivamiento va a ser mucho más grande que la tierra haya visto. No estoy prediciendo cuándo viene este avivamiento, pero si no viene mi día, yo quiero darle esta esperanza a mis hijos y a mis nietos y a aquellos que vienen después. Así como lo hizo mi padre espiritual para mí. Va a suceder y va a venir sobre la tierra. Y yo no voy a estar sentado esperando a ver qué pase. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda para preparar a muchos. El jueves en la noche mi esposa va a compartir algo, un testimonio. Dios está abriendo Etiopía para Sion. Tenemos una escuela que inició en Etiopía. Es algo maravilloso. Tenemos algo similar en China. Todavía no va muy bien, pero esperamos que así sea. Estamos buscando los días en que llamemos a la gente y digamos, necesitamos maestros para que vayan a dar clase. Dios va a hacer cosas grandes. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia impactará cada nación. La iglesia impactará todas las naciones. Y Dios va a reunir a reyes y sacerdotes de cada nación. Y ellos ministrarán delante del Señor aquello que Dios ha ordenado para Israel. Y lo rechazaron en el monte de Sinaí. Dios va a llevar a cabo eso en un pueblo que escuche y obedezca su voz y obedezca sus mandamientos. Amén. Alabado sea el Señor. Hay cosas maravillosas. Quiero animarlos. Dios quiere quitar de nosotros el espíritu de temor. Él quiere que estemos llenos del espíritu del temor del Señor, que tengamos el temor del Señor en nuestro corazón. Pero Él quiere quitar el temor de las cosas que van a venir sobre la tierra en los últimos días. Él no nos ha diseñado para su ira. Esta ira ha sido diseñada para separar aquellos que odian a Dios de los que aman a Dios. Dios es un Dios justo y Él tendrá justicia en los días por venir y será muy evidente. Será muy evidente. Será sabido quién ama a Dios y quién no. Yo quiero amar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero conocer a mi Padre Celestial. Yo quiero conocerlo a Él en su totalidad. Y sabemos muy poco de Él. Pero yo creo que Él nos está llevando a un lugar donde tendremos mucho entendimiento y de quién es Él y cuáles son sus propósitos eternos. Él tiene planes. Planes que siguen hasta la eternidad, para siempre. La eternidad para mí empezó cuando yo nací. No sé qué había planeado Dios antes de eso. Pero ya tuve una pequeña visión y un día estaba meditando en eso y dije, Señor, ¿qué es lo que tienes para los siglos en la eternidad? Y el Señor me dijo, déjame mostrarte. Pero si yo te mostrara, estarías abrumado, no sabrías qué hacer contigo mismo. Dios tiene cosas grandes y maravillosas, no solamente para el milenio, no solamente para el avivamiento que viene, pero para toda la eternidad. Son cosas maravillosas y son tremendas. Él ha elegido no decirnos los detalles hasta después, porque no podemos soportarlo. No sabríamos qué hacer con esa revelación. Pero Él ha escogido hacernos parte de eso, amén. Y yo quiero calificar para el lugar que Él ha tenido para mí. Y yo quiero que cada uno de ustedes llegue y esté en su lugar. ¿Pueden ponerse de pie, por favor?